radioundab.edu.ar. Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. radioundab.edu.ar.
Bienvenidas, bienvenidos a El Faro.
Aquí estamos. No nos convocó un anuncio comercial.
Un espacio de reflexión crítica que busca arrojar luz donde otros prefieren niebla.
Aquí no hay discursos prefabricados. Desarmamos lo que el poder quiere dejar intacto con análisis sin filtro, voces que muchos intentan silenciar.
En este programa, la calle escribe el guión.
Hablamos de las resistencias que no aparecen en los titulares, de las luchas que no son tendencia, pero que marcan el rumbo.
Porque El Faro no es solo un nombre.
Es un llamado a ver más allá.
A iluminar los que ocultan las voces del poder.
Cuando nos decidimos, como hombres, como mujeres, como niños y como ancianos, hacer algo por este país.
¿Listos para encender la conversación? El Faro.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Faro Voces del Sur, aquí en la FM 90.7, la radio de la UNDAB. En una semanita que, bueno, nos dejó un montón de cosas, muy emocionante, una selección argentina que nos tuvo a todos entre nervios y pasiones. Y por eso arrancamos con este tema de fondo, recordando aquel entrenamiento de Maradona y la épica que tuvo, ¿no? Con el 86, con el partido de ayer, que en algunos casos lo ponen como que es un partido más. Pero bueno, sabemos que está cargado de sentimientos, de emociones. Yo siempre digo, ¿no? El ladrón puede hacer uso y usufructuar algo, pero eso no quiere decir que le pertenezca. Hoy, en el día de hoy, no la tenemos a Lore Pipi, integrante de este equipo, de este programa, porque, bueno, no, se va para la final. No en realidad la final del Mundial, lamentablemente para ella, pobre, sino simplemente a rendir un final. Hoy tenía un final y, bueno, le tocó por el Lore estar afuera. Así que, pero bueno, estoy con Marcos en la operación técnica, en los controles, como siempre, nuestro genio acá de las consolas, de que hace todo posible. Quien les habla, Abel. Y hoy tenemos una chica encantadora que les va a traer un tema muy interesante. Desde un lado también que tiene una visión pedagógica ella, porque ejerce la docencia desde el lado del profesorado de idiomas, inglés y español. Y sin más preámbulos la voy a presentar. Ella es Guadalupe Obregón. ¿Cómo estás, Guada? Bienvenida a esta casa.
Hola, Abel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Vos?
Bien. Yo encantado de que estés aquí, de tenerte. Como decía, nos traes un tema muy, muy, a ver, creo que desarrolla muchas cosas, muchos debates que se están dando, que se tienen que dar, controversias, tiene ida y vueltas, y quizás porque, como yo te decía fuera del programa, ¿no?, fuera del aire, nos escuchan de todo tipo de generaciones, ¿no?, generaciones más jóvenes, generaciones de estudiantes, perdón, más grandes, y algunos dirán, bueno, yo la IA, que es el tema que vamos a tratar, no la utilizo yo. Pero ahí viene todo un tema, porque vos nos vas a desarrollar ahora mucho mejor, pero la IA en sí hasta nos utiliza a nosotros, porque es algo que venimos utilizando hace mucho tiempo, lo que decimos los algoritmos, cuando las aplicaciones nos recomiendan, Google y demás. Y para aquellos que de repente son otras generaciones, padres, abuelos y demás, esa relación que tiene con ellos mismos, aunque de repente no tengan bajada una aplicación específica y la utilicen, pero sí con sus hijos, con sus nietos. Y es un debate que creo que es muy importante, como vos lo ponés en contexto también. Cuando me explicabas, yo veía que tenía una tendencia desde la antropología social, desde la sociología misma, la filosofía, porque claramente, yo creo que te había comentado, todo lo que fue el paso del feudalismo y cómo va entrando, ¿no?, la revolución industrial. Por ejemplo, mi abuelo era de apellido Potenza, italiano, uh-huh, y él se fue con tan solo una caja de herramientas a Pensilvania y después vino para acá, para la Argentina. Es que nosotros vendíamos las horas de trabajo. Entonces eso permitía esas migraciones y demás. Modificó mucho el mundo la revolución industrial, y creo que la revolución tecnológica modifica más de lo que en este momento estamos comprendiendo. Llega al tejido, al entramado social, familiar, individual de las personas. Así que un poquitito te pido que nos desarrolles eso y el impacto que es un poco el eje primordial con la educación, ¿no?
Sí, obvio. La verdad que estamos frente a un hito realmente histórico que, si bien es verdad, comenzó ya hace unos cuantos años, pero poder hablar sobre inteligencia artificial hace 5 años era una palabra completamente, quizás para la sociedad en general, era quizás una palabra desconocida. Hoy en día forma parte de nuestra realidad cotidiana, ya sea para trabajar, ya sea para estudiar, ya sea para relacionarnos entre nosotros mismos. Afecta cualquier tipo de vínculo, ya sea de amistad, de pareja, familiar, pero más que nada también afecta esto de cómo es que la IA impacta los procesos de aprendizaje. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, es un niño o una niña o un adolescente que utiliza la IA para poder estudiar, para poder aprender, que una persona que de repente, durante esos años tan importantes, vitales y cruciales de su vida, aprendió de una manera diferente, con un sistema, con un método diferente, y hoy en día, quizás con 30 años, utiliza a la IA para poder trabajar. Es muy diferente cómo eso opera en nuestros cerebros y en los procesos de aprendizaje que uno tiene. Entonces, sí, es verdad, tal como habías dicho, mi intención es darle todo un enfoque más allá de lo filosófico, porque eso nos atraviesa de lleno, sino también poder darle un enfoque y un sentido social, cultural y algo que sea algo cercano, ¿sí? Porque nos afecta a todos más hoy en día con el contexto social, político, cultural que estamos atravesando como país frente a un gobierno de derecha, neoliberal. Hay, quizás a simple vista no parece ser, pero la realidad es que hay un vínculo muy estrecho entre este uso que podemos hacer de la inteligencia, tanto como de la tecnología, y cómo eso se haya anclado en los mercados y también con el capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si podemos comenzar con cómo eso impacta en el proceso de aprendizaje? Poder comenzar con ese disparador inicial, ¿qué te parece?
Sí, como quieras. Justamente eso es lo que yo pensaba en quienes nos escuchen. Recordamos que estamos con Guada Obregón, profesora de idiomas, inglés y español, estudiante también de esta casa, de la carrera de abogacía. Y sí, la verdad, Guada, que me parece vital, porque de repente quizás los padres no están teniendo en cuenta este desarrollo, esto que se está llevando a cabo justamente en relación con el aprendizaje y lo que pasa a posterior con ese vínculo, como bien decís, en la familia, ¿no?
Sí, claro. La verdad es que nosotros no tomamos conciencia de el marco histórico que estamos viviendo, ¿no? Esto tranquilamente lo podemos comparar con la revolución industrial, no solamente con ellos, sino también como algo mucho mayor, porque revoluciona todos los aspectos. Entonces, planteando de que la IA también llegó a las aulas y a la vida de las personas más jóvenes, que son quienes tienen más acceso y más facilidad quizás a los medios de comunicación, por ejemplo, pero la verdad es que la IA no llega como una enciclopedia, sino que llega como un resolutor automático, ¿no? Y esto es el riesgo de que reemplace ese proceso de pensar, ¿sí? De frustrarse buscando una respuesta y de construir un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, una pregunta que podemos plantear para todos es que si la IA, la inteligencia artificial nos está ayudando a aprender o está automatizando el pensamiento de los pibes, de nuestros adolescentes y jóvenes, incluyéndome, ¿no? También.
Sí, 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 no, estamos ajenos.
Sí, sí, somos muy jóvenes.
Bueno, en tu caso más.
Bueno, yo,
caso,
bueno.
En tu caso mucho más, pero sí, sí. No, no, la verdad que cómo modifica esto es sustancialmente. Yo hablo con compañeras y compañeros que de repente lo utilizan para corregir. Uh-huh. Lo que hacen, presentan. Yo, ¿sabés que no tengo inteligencia artificial?
¿No, no tenés?
No, no, no tengo descargada ninguna. Sí, claramente hoy usas Google y te contesta con inteligencia artificial, usas esos mismos parámetros, pero yo sigo sin utilizarla, ni siquiera para hacer resúmenes, nada. Pero yo hablo con compañeras y compañeros que la utilizan para todo. Y es una herramienta que sí, claramente, veo que tiene, obviamente, un gran grado de utilidad. Y yo me preguntaba también, en el marco de la docencia, cuánto entra, como decís vos, en eso de, ¿nos sirve para aprender más, desaprender? Creo que también, y aquí en esta casa de estudio, ha pasado que han bochado muchos uh-huh. exámenes, con dos, porque incluso los docentes interpretan que hay inteligencia artificial.
De por medio.
De por medio.
Sí, claro, sí, sí, eso es así. Mira, yo estoy de ambos lados. Soy estudiante y al mismo tiempo soy docente. Como docente sí te puedo decir que la utilizo todos los días, absolutamente. Sí, para todo, o sea, todo lo que tenga que ver con trabajo, yo uso la IA, sin dudas. Luego, para estudiar, intento usarla lo menos posible. Esa es una realidad, ¿sí? Intento usarla lo menos posible como para poder estudiar, porque es esto de lo que quería atravesar también, ¿no? De que uno para aprender debe de sentir esa incomodidad, por así decirlo, esa frustración de no entender algo, eso de decir, bueno, che, a ver, ¿dónde estoy parado? De esto que estoy leyendo. ¿Qué es lo que entiendo? ¿Qué es lo que no entiendo? Hay una palabra que quizás no la sé, entonces voy, la busco, o por el contexto la entiendo. Entonces, uno para poder aprender, y eso es lo que en pedagogía se llama, que es un andamiaje para aprender, ¿sí? Es un andamiaje del conocimiento, del aprendizaje, que es construir conocimiento. Entonces, para eso hay que tener unas bases, unos cimientos sólidos, los cuales se logran o se obtienen mediante esta incomodidad. No la ignorancia, porque es un término que no me gusta, pero frente a esta posición de no saber, ¿sí? Porque ahí es donde uno se obliga a sentarse y a investigar sobre un tema, y ahí es cuando uno hace una sinopsis y una conexión en donde uno dice, ah, esto era lo que yo no entendía, y ahí quizás uno dice, ah, pero era súper fácil lo que estaba queriendo aprender. En cambio, si un ser humano, ni hablar de un niño o de un adolescente, si no pasa por ese proceso de incomodidad, si no pasa por ese proceso de frustración, yo me atrevo a decir que ese aprendizaje es hasta incluso incompleto.
¿Qué tema, no? Me quedo pensando, porque lo que decís, pones en la mesa eso de la frustración, lo que le pasa de repente al estudiante en sí. O sea, vos lo percibís eso, vos lo notás.
Sí, claro.
Eso.
Sí, claro. Noto también muchas veces de que quizás, comparando un poco esto de las diferentes generaciones, poder comparar, no sé, de repente a mi mamá o a mi papá, cuando tenían que buscar algo, por ejemplo, cuando ellos estaban en la primaria o en la secundaria, tenían que ir a una biblioteca, buscar un libro con respecto a ese tema que, por ejemplo, tenían preguntas o tarea, tenían que ir, buscar un libro acorde, buscar por el índice, ir a la página y ver si ese libro, ese texto, hablaba propiamente de la pregunta que le había hecho la docente. Y si no, bueno, a buscar otro. Luego, por ejemplo, cuando yo iba a la primaria y a la secundaria, lo que nos hacían hacer era buscar por internet. Ok, estábamos cómodos, tranquilos, sentados en nuestra casa, pero mínimo uno tenía que tipear, uno tenía que escribir y ver, ok, esta página, esta fuente, ¿es válida? ¿Es correcta? Entonces bueno. Ahí uno hacía como un ejercicio, una gimnasia de decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve. Hoy en día, los estudiantes, niños o adolescentes, quienes tienen acceso a a un celular o a una tablet, ni siquiera tienen que tipear, ni siquiera tienen que escribir de repente la pregunta que les envió el docente, sino que agarran, sacan una foto de la hoja, se la mandan a la IA y les dice, por favor, haceme este ejercicio. Y automáticamente la IA les da esa respuesta, que muchas veces me ha pasado de ver respuestas que no coinciden con la pregunta.
Perdón que te interrumpo ahí.
Decime.
Porque me llamó mucho la atención eso. ¿Tan así es? O sea, directamente vas a una foto de esto y pedís un resumen o algo y te lo hace.
Sí, te lo aseguro. Y de repente hay chicos de 12, 13, 14 años que al no tener desarrollado un pensamiento crítico, porque es lógico, porque son chicos, son niños preadolescentes de 12, 13, 14 años, que no tienen eso de algo desarrollado como para decir esto está bien, esto es lógico, esto no. Ok, no. Sacan una foto, preguntan, la IA contesta y esto es lo que yo llamo una respuesta ya masticada. Sí, en donde los chicos claro. No pueden ejercer ese pensamiento crítico, que es lo que hoy en día tanto se exige, ¿no? Entonces también la pregunta es, ok, ¿la IA ayuda a aprender o automatiza el pensamiento de las personas más jóvenes, ¿no? Y cómo esto también puede afectar a la frustración y al déficit de atención.
Sí, y además, como vos decías a lo primero, vos pusiste en términos de las situaciones que pueden variar dependiendo del país. Vos hacías una comparación de un país neoliberal con determinadas características. Por ejemplo, entiendo que Uruguay tiene ciertas restricciones. A la empresa Palantir de Peter Thiel en Alemania le hicieron prohibiciones porque en Alemania lo que decían era que recolectaban mucha información de sus ciudadanos, del ciudadano alemán, y se lo llevaban fuera de Alemania. Y esto, básicamente, para los que nos escuchan, a Silicon Valley, o sea, prácticamente. Y sabemos que las inteligencias artificiales, de algún modo, son versiones, segundas versiones, si se quiere, de lo que se ha utilizado en sistemas de bélicos, ¿no? O sea, sabemos que la inteligencia artificial se usa en la NSA, en el Mossad, en la CIA y en determinados ejércitos. De hecho, se utiliza para determinar un objetivo y que un dron vaya y ataque. Entonces, son remodificaciones al campo social, pero como, volviendo a tus palabras, claro, están no solo masticados lo que te dan, sino que están teñidos a la subjetividad de quién es la empresa que lo hace. Recuerdo que Elon Musk permitía que se armó un coso que agarren la foto de una persona y la pongan desnuda, por ejemplo.
Sí,
que
sí,
era
sí.
Algo muy controversial, pero eso ya tiene que ver, no al azar, sino que está librado a las empresas, a las determinadas empresas que manejan esto.
Sí, claro, y ahí también lo que podemos hablar es que las grandes empresas también son de un sector geográfico en específico, ¿no? Estamos hablando de Norteamérica, estamos hablando de Europa, entonces es inevitable ahí hablar sobre eurocentrismo. Nosotros que geográficamente estamos posicionados en América Latina, consumimos mucha información, muchas fuentes, de hecho casi toda la ciencia está hecha en Norteamérica o en Europa. Entonces también lo que nosotros consumimos, no solamente mediante la IA, sino que también a través de las redes sociales, es un producto hecho en otro contexto geográfico, con otras intenciones políticas, con otros procesos de aprendizaje que claramente tienen un motivo social y una bajada de línea que quizás no es la misma que de repente podemos tener en América Latina.
Sí. Ahí no quiero entrar en temas medios conspiranoicos, pero sí, prácticamente a nosotros ya nos dan de por sí algo masticado. Ya de por sí hacia estas regiones hay una bajada. De hecho, no es casual, siempre lo decimos nosotros acá, que cuando se habla de las personas árabes y demás, hayan ciertas estigmatizaciones, como que se comprenda de que el árabe es una persona agresiva, que mete bombas, ¿no? Que es un poco lo que siempre nos han puesto, como en otros, quizás en otras décadas hemos masticado de esa misma manera las películas norteamericanas que nos ponían el enemigo o ruso, o el enemigo siguen siendo cubanos, siguen siendo árabes, o sea, es todo un tema esa situación.
Sí, claro, esa bajada de línea siempre se vio. Desde que existen los medios de comunicación, desde que existe la televisión, podemos notar que esa bajada de línea siempre está. Por ejemplo, típica película yankee, podemos ver de repente a una familia blanca, rica, en donde de repente tienen a una empleada doméstica o un mayordomo que de casualidad siempre es una persona negra. Entonces son esos estereotipos que lo vemos incluso hoy en día y adaptándolo a un contexto actual, también con el mundial. Vemos todos los estereotipos que van operando, pero más allá de eso y volviendo un poco a nuestro eje de hoy y posicionándolo de una manera local y regional, es hablar esto, ¿no? Sobre las nuevas generaciones, de que por un lado con una mano les damos una herramienta en donde ya tienen todo masticado, procesado, pero sin embargo luego con la otra mano les pedimos que por favor tengan un pensamiento crítico. Entonces acá es cuando estamos hablando de una generación de cristal, tranquilamente, ¿no? Entonces hay que poder entender, no justificar, pero sí entender y poner en palabras esto de que lo que muchos llaman la generación de cristal, o lo que muchos llaman esta fragilidad que hay en niños o adolescentes, es en realidad una baja tolerancia a la frustración, ¿no? Provocada por la cultura de la inmediatez. Incluso a mí eso con 20 años me sucede, de que si no tengo algo de manera inmediata, me frustro, me pongo mal, y eso que yo no me crié en mi niñez y en mi adolescencia, hasta por ahí nomás, con el uso de la IA. ¿No? Entonces yo creo de que no estamos frente a una generación de cristal simplemente porque sí, ¿no? Sino de que estamos frente a una generación a la que el mercado y la tecnología le enseñaron a que todo se resuelve con un clic en la pantalla. Entonces tranquilamente podemos tener la vida en la palma de nuestras manos sin siquiera levantarnos de la cama, ¿no? Es una comodidad grande que hay veces que tiene muchas ventajas, pero a la vez desventajas.
Sí, es un tema. Está muy interesante eso de el análisis de la generación de cristal y en ese sentido, porque yo creo que la primera vez que lo veo desde un marco más psicológico, si se quiere, desde el tema de las frustraciones y demás, es como que se da por sentado que es una generación a priori que por naturaleza va a entender alguno que ya nacen con ciertas características, y no, las características están formadas y van siendo forjadas de algún modo con estas situaciones. Y es interesante porque la verdad que el tema de la frustración hoy atraviesa de una forma, de hecho, se está sucediendo, y esto es bueno en todo un rango de edades más grandes, pero es creo que un pantallazo de eso que pasa a los chicos, a los más jóvenes de diferentes edades, que hoy los suicidios superan. Sí. A las muertes por robos y demás, que siempre fue la prioridad. Entonces, ahí vemos como si quizás la generación, como decías vos antes, de tus padres, no utilizaban prácticamente psicólogos, no iban a los psicólogos, o sea, la de mis abuelas y abuelos tampoco. Claramente tendrían ansiedades, no sé si ponerlo en esos mismos términos, frustraciones o fracasos, pero si no, bueno, tenían adversidades que se les presentaban para lo que es el día a día, ¿no? Llevar una familia adelante, lo laboral, todo lo que nos atraviesa a los seres humanos, porque en definitiva somos esos, ¿no? Somos seres humanos y nos regimos por sentimientos. A veces pensamos que el cerebro es lo que ordena toda nuestra vida y no es nuestra. Son los sentimientos, las gente que tenemos cerca, la familia y todo ese tipo de cosas, es la que el corazón, yo siempre suelo decir que ordena más que la mente, si se quiere. Porque, ¿sabes qué? Yo juego un juego en línea, antiguamente jugaba damas en línea, ¿viste? Con otras personas y demás, y juego un juego que jugás con otras personas, el juego tiene ya. Ah, y sabes que cuando vos de repente no, el otro rival te superó, te pone fracasado.
Ah, mira.
Y es un término para mí fuertísimo.
Es fuertísimo.
Para mí eso no es un fracaso. Y ahí creo que va eso que decís vos, que los chicos hoy por hoy, quizás yo no lo tomo tan así, pero los chicos lo toman de esa manera que puntualmente que decís vos. De hecho, las competencias de repente con su compañero que tienen en el curso, en el grado. Uh-huh. ¿Cómo crees vos que se encara esto?
Mira, yo creo en principio, a ver, es verdad, sí, de que la vida, a ver, si podemos comparar generaciones y los hábitos y las rutinas de diferentes generaciones, me atrevo a decir de que antes la vida era muy dura. Había que pasar por muchas cuestiones, pero más allá de eso, hoy en día lo que quiero realzar es esto de que si bien hoy en día los jóvenes o vivir en este siglo trae muchas facilidades que antes no había, algo tan básico como un lavarropas, que es algo súper, hiper, mega básico para lavar la ropa. Estamos hablando de cosas básicas, cosas de...
Mamita, qué frustración, ¿no? Si tenías que lavar todo, 5 hijos todo a mano, ¿no?
5 hijos todo a mano, cocinar, porque no había comida procesada de repente. Pero más allá de eso, hoy en día la gente puede decir, cosa que sí, es verdad, de que nosotros hoy en día tenemos muchas facilidades. Pero esas facilidades también a la vez traen sus desventajas. Entonces, sí, claro, estamos frente a una generación y frente a un momento, ¿sí? Estamos frente a un siglo en donde todos nos vemos afectados, claramente. Pero más que nada se ven afectadas las nuevas generaciones que no conocen otra forma de vivir, que no conocen otra forma de pensar, que no conocen otro mundo posible que no sea sin un celular en la mano, porque hoy en día el celular es la extensión de nuestra mano, literalmente. Entonces ahí yo quiero poner el foco en las nuevas generaciones que no conciben, porque no la han vivido, otra forma de vivir y de poder aprender y de poder vincularse con el otro, ¿no? Como mencioné anteriormente, creo yo de que no es una generación de cristal simplemente porque sí, sino de que es una generación a la que el mercado y la tecnología le enseñaron a que todo se resuelve con un clic. Sí, cuando la realidad, la vida real, con las personas de carne y hueso, claramente no es así. Entonces, para nosotros, y ahí yo me incluyo también, es un balde de agua fría, ¿no? Porque uno sale a la vida real, de repente a un trabajo, va a la facultad, que no es lo mismo que la secundaria, y ahí uno se da cuenta de que las respuestas no llegan en 0,2 segundos, ni con un clic, sino de que ahí es cuando hay un choque de procesos que requieren tiempo, esfuerzo, espera. Y ahí es donde aparece esta frustración profunda y para muchas personas un déficit de atención. Esto yo siempre pienso y digo, bueno, hoy en día, de repente, para los niños no hay que exponerlo a pantallas de repente. Y uno dice, bueno, pero si yo me crié con pantallas, bueno, hay que ver qué tipo de contenido estábamos viendo ahí. No es lo mismo, por ejemplo, comparar un programa de dibujitos para niños de hace 30 años atrás con prácticamente cero estímulos visuales y sonoros comparado con lo que es hoy en día, ¿no? Entonces uno cuando dice no, porque los chicos, que esto, que aquello, de que las pantallas, por ejemplo, hay que ver qué tipo de contenido se consume y eso también es una realidad que lo veo hoy en día con una sociedad más bien de tipo violenta, en donde, y volviendo a lo que vos decías con esto de que cuando vos perdés un mero jueguito en línea, aparece la palabra fracasado. Es una palabra fuertísimo, lo mismo que la palabra odiar. Es realmente muy fuerte esa palabra y hoy en día se utiliza como si nada. Y hoy en día también creo yo de que la violencia que podemos ver en las aulas, por ejemplo, y la falta de respeto hacia los mayores, hacia los y las docentes, por ejemplo, viene atravesado también por el tipo de jueguitos que existen en computadoras, tablets, teléfonos, en donde el típico jueguito que juega un niño de repente de 6, 7, 8 y hasta 16, 17 años, ya estamos hablando de un adolescente, consiste en matar en un campo de batalla a tu enemigo. Entonces, y si no lo haces, sos un fracasado. Entonces ahí ya tenemos tres palabras súper importantes. Estamos jugando, porque es un juego, ¿no? Porque es por diversión, matar a alguien. Eso ya es algo completamente violento. Y por encima, si perdés, te sale algo de que sos un fracasado.
Bueno, imagínate que el que yo te digo es un juego deportivo.
Deportivo, entonces, o sea, se entiende que es algo...
Pero sí, claro, están la mayoría de los... la mayoría, hay muchos juegos claramente de como decís vos, de guerra, de batalla, de, sí, de enfrentamiento. Me quedo pensando porque es un
tema delicado.
Delicado, y no, sí, solo para los padres, sino que creo que es un tema que claramente las nuevas generaciones también tienen que empezar a interpretarlo, ¿no? Vos decías la palabra odio, ese famoso hate, ¿no? Que también está presente en las redes sociales hoy por hoy, tanto. Recordamos que estamos con Guadalupe Obregón, docente, profesora de idiomas, inglés, español, estudiante aquí en esta casa de estudio en la Universidad Nacional de Avellaneda, de la carrera de abogacía. Y en este tema que entramos, ¿no? Vos habías traído también como tema a desarrollar eso de la burbuja del ego, la muerte de la empatía, ¿no es cierto? Yo antes te quería hacer, quizás escuchar un tema, un audiocito cortito, un audio que lo tenemos a Marcos, le digo, en la carpeta 2, el audio 2 creo, y vos nos decís más o menos qué te parece.
La inteligencia artificial en la educación ya es una realidad. Según la UNESCO, más del 60% de los sistemas educativos en el mundo ya exploran la idea de la inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje y apoyar a docentes. Bien utilizada, puede mejorar el rendimiento académico y optimizar el tiempo en el aula. La OCDE advierte que la IA puede elevar el desempeño estudiantil hasta en un 30%, siempre que se use con enfoque pedagógico. Pero también señala retos claros, brecha digital, riesgos éticos, protección de datos y falta de capacitación docente. La clave es entender que la IA no sustituye al profesor, lo fortalece. Tecnología sin valores es ruido, innovación con ética es futuro. El desafío educativo no es tecnológico, es decisional. ¿Cómo integrar la IA sin perder el sentido humano de la educación? Vale la pena pensarlo. Esto es Datos para Pensar.
Ahí estamos. ¿Qué decís vos, no? Porque es algo que los docentes lo utilizan mucho. Si bien se retan a los estudiantes, el docente lo utiliza mucho. Y hay también un debate, como lo hay entre los estudiantes, entre los mismos docentes. Y coincido con el audio que, no sé, vos me sabrás decir, que de repente no todos los docentes están abiertos y no sé qué grado de capacitación hay. No sé si está incluido en los nuevos formas del sistema educativo, no sé si hoy se aborda como debería.
Sí, la verdad que fue un audio muy interesante en donde creo yo que pone de manifiesto de repente las dos caras. Una cara en donde le podemos encontrar muchas desventajas y luego otra cara en donde puede ser algo bueno, ¿sí? Yo siempre digo de que no hay que demonizar ni santificar a algo o a alguien, ¿sí? Yo creo de que la IA no tenemos que demonizarla ni tampoco tener un miedo frente a esta nueva herramienta, porque muchos se dicen, no, sí, porque tal carrera, dentro de 5, 10, 15 años la IA te puede reemplazar. No, tampoco hay que tenerle miedo, no hay que demonizarla, pero hablando puntualmente de los procesos de aprendizaje, es algo muy interesante. Tal como dijo el audio, si es bien utilizado, creo yo de que el proceso puede ser mucho mejor. El tema es que esté bien utilizado, que sea un uso medido, controlado, controlado por los docentes, pero más que nada controlado por los padres, ¿no? Es verdad de que hoy en día yo como docente utilizo la IA para todo. Como estudiante intento usarla lo menos posible. Prefiero estudiar y atravesar todos esos duelos que uno pasa, o sea, todos esos pensamientos, emociones, sentimientos que uno tiene cuando se enfrenta a un texto en donde cuando lo lees por primera vez uno dice, no entiendo nada. Bueno, está genial que no lo entiendas. Sentate, léelo de vuelta y ahí ya vamos a ir aprendiendo. Lo que sí me parece de que está bueno utilizar la inteligencia artificial para poder aprender, sí, claro. Y con respecto a las generaciones nuevas en cuanto a niños y adolescentes, también lo que creo yo es, en primer lugar, ok, ¿quiénes tienen acceso? Y ahí tenemos que hablar de una brecha, porque no todos tienen acceso a conexión a internet, no todos tienen acceso a una computadora, menos que menos hoy en día con el contexto político que estamos viviendo. No todos tienen una computadora, una tablet o un uso celular de uso personal. Muchas veces es compartido entre hermanos, por ejemplo. No solamente hermanos, quizás hay una sola computadora en una familia que la usa de repente mamá, papá para trabajar y los hijos para poder estudiar. Entonces, también creo yo de que si estamos hablando de poder incluir medios de tecnología y la IA en el sistema educativo, primero tenemos que hablar de dos cosas fundamentales. En primer lugar, asegurar de que todos los pibes tengan acceso primero a internet y a una computadora, como mínimo, de uso personal. En primer lugar, eso. Y en segundo lugar, también hablar de una capacitación docente. Porque si bien estamos en el 2026, no pasó mucho tiempo de la pandemia, en donde marzo, abril del 2020, casi ningún docente sabía cómo usar Zoom. Entonces, claro. Eso también, sí, docentes de nivel primario, secundario, terciario universitario. Sí, entonces, sí. Tenemos que hablar de dos cuestiones muy importantes si es que uno planea incluir los medios tecnológicos a nuestro sistema educativo. En primer lugar, asegurar de que todos los pibes tengan los medios como para poder hacer uso por igual. Y luego, por otro lado, la capacitación docente.
Lo que nos dice WADA acá, para quienes nos escuchan y de repente son de la universidad o están vinculados, o para los que nos oyen y de repente no son estudiantes universitarios y demás, sepan que, bueno, quizás les pasa a ellos mismos, ¿no? Que no saben bien cómo se maneja un Meet, cómo se maneja un Zoom, pero esto le pasaba a docentes que venían con un bagaje impresionante.
Señores docentes, claro, que no sabían manejar Zoom, sí, obvio.
Docentes de varias casas de estudio, salidos de la UBA, con máster en distintos grados y pues, llegado la pandemia no sabían hacer un Zoom. Y ahí está la brecha. Y qué delicado todo este tema, ¿no? Porque en un gobierno que se plantea ausente, que plantea una reducción del mismo Estado, ¿quién se encarga de garantizar esa equidad? Porque yo siempre veo, aunque no se puede comparar una nación con una familia, hay una diferencia muy grande, pero siempre hago una pequeña relación para quienes nos oyen, traten de no, es como que vos seas un grupo familiar y a uno de tus hijos no le des las mismas herramientas, literalmente a uno le compre celular, pero al otro no, a uno le compre zapatilla y al otro no, entonces empezamos a gestar algo que no está bueno. Y que lo que pasa es que como nación, cuando a veces acá están los que son anti-Argentina y te dicen no, porque Noruega, Suiza, bueno, pero entiendan que si no nos pensamos en un colectivo, en un macro, no vamos a avanzar, no vamos a salir. Los puntos que vos planteás creo que son vitales y necesarios para, sea lento, sea rápido, sea moderado, como vaya a ser, el desarrollo que tenemos que llevar adelante como comunidad, como país, tiene que ir encarándose con estas problemáticas. Claramente el sistema educativo no está hoy ni siquiera solvente, hasta hace poco no tenían garantizados los aguinaldos, los sueldos de las personas que hacen que pueda ser, porque a ver, no solo son los docentes, o sea, si está el que abre, el que te pone la bolsa de residuo en el baño, en los pasillos, que limpia, todo, hay un montón de gente que es vital para que esto funcione, y yo siempre lo digo, estas casas de estudios transforman a las personas, vos ves estudiantes que llegan, como vos decías, es diferente a la secundaria, y vos ves acá que en un primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, siempre lo digo, interpelan de otra manera, analizan de otra manera, entonces vos ves sustancialmente el cambio en esos individuos, entonces no me pueden decir a alguien que incluso esté en desacuerdo de determinado gobierno o esté de acuerdo con otro, que no es ganancia de tener eso en una sociedad, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo se desarrolla con el tema de los vínculos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, en primer lugar, agradecer siempre a la Universidad Pública por este espacio, por la radio. Ahora, en agosto, comienza mi cuarto cuatrimestre. Ya hace un año y medio que estoy en la UNDAV, van a ser 2 años. Y yo siempre digo, si no fuese por la Universidad Pública, por las universidades del Bicentenario, tener una universidad cerca de mi casa, en donde yo me puedo tomar un bondi y estoy en la facu en 15, 20 o media hora, la verdad que no sé si hubiera sido posible de repente para mi familia o para mí también poder pagar una universidad privada, tener que viajar hasta Capital, porque nosotros somos del conurbano. Entonces, también, frente a eso, hay una bajada política realmente positiva, ¿no? En donde nos une, en donde crea lazos de conocimientos, y lo puedo notar en mí misma y en cualquier compañero, ¿no? En donde quizás en el primer cuatrimestre, a principios del año pasado, quizás no participábamos tanto de las clases o no teníamos una capacidad de reflexión o un vocabulario vago, o un vocabulario vago, sí, pobre, y hoy en día tenemos un léxico amplio. Y ahora sí, hablando justamente sobre los vínculos, podemos hablar sobre que hoy en día, incluso nosotros, no necesariamente personas jóvenes, niños o adolescentes, podemos hablar de que estamos en una burbuja del ego, ¿no? Y me atrevo yo a decir una próxima muerte o una actual muerte de la empatía, ¿no? Porque hoy en día los chicos no solamente buscan información en las en la inteligencia artificial, sino que también hay muchas veces que buscan compañía, ¿no? De que buscan alguien con quien hablar, alguien quien los aconseje, alguien que también los valide y les dé atención, ¿no? De que valide sus puntos, valide sus emociones, sus pensamientos. Y eso muchas veces pasa porque desde afuera no se consigue. Entonces, hoy en día estamos frente a, por ejemplo, chatbots que simulan ser amigos o algoritmos que te dicen qué mirar, ¿no? Y entonces ahí podemos hablar y entrar más en profundidad en esto de que los vínculos humanos empiezan a competir con interfaces perfectas que nunca se enojan y que siempre te dan la razón, ¿no? Entonces, la semilla y la pregunta que yo acá quiero plantear es que si de realmente estamos pasando de usar la tecnología para conectarnos entre humanos, ¿sí?, a usarla para reemplazar ese contacto humano.
Es un tema muy profundo el que abordás y sabés que me queda todavía incluso un rezado de lo que acabamos de hablar, ¿no? Porque en el tema de lo que vos decís es tremendo, ¿no? Eso de el reemplazo del vínculo, sabemos que en distintos lugares hasta han tenido parejas. O sea,
sí, súper.
Esto no es algo para el que capaz que alguno escuche y dice, bueno, eso es una locura.
No, pasa.
Sí, pasa. Y los chicos, y otra cosa que es una herramienta muy utilizada por profesionales, me digo profesionales, gente que tiene carreras hechas, que reemplaza a un psicólogo o una psicóloga por un psicoanálisis, por eso por cuestiones económicas, por un psicoanálisis con una inteligencia artificial. Y yo a lo que voy, si bien la brecha en cuanto económica, digital y demás, es muy amplia, y en esto no quiero que suene mal, pero cualquiera sabe que es una realidad, también hay una brecha de familiar. No todas las casas tienen las mismas posibilidades, y me refiero al entorno familiar. Y esto no quiere que decir que algunos sean más hogares sean más hostiles o no, que quizás lo pueda ser también una realidad, sino que también pasa que hay gente que está muy ausente, que tiene que tener determinados trabajos y dejar a los... Yo conozco un montón de gente que deja a los chicos ya grandes, de repente el que tiene 12, 13 años está a cargo de un hermano más chico. Entonces está eso que vos decís, esa sustitución de la inteligencia artificial que va permeando en distintos. Por eso, cuando vos propusiste este tema, me parece que es un tema, bueno, creo que se están abriendo debates, se van a abrir y se van a seguir abriendo debates, y no tengo dudas que esto de repente se va a estudiar de acá a unos años en cátedras, en universidades, se va a analizar de diferentes puntos de vista.
Sí, totalmente. Lo que nosotros, por ejemplo, estudiamos en la primaria, secundaria o también en la universidad, estudiamos este pase de el feudalismo al capitalismo, estudiamos primera, segunda revolución industrial, francesa también, por ejemplo, en donde cambiaron todos estos puntos de vista, todas estas formas en donde el ser humano trabaja, piensa y se desenvuelve. Yo creo que lo que estamos atravesando hoy en día, sin duda, de aquí a 20, 30, 40, 50 años, tranquilamente puede estar en los textos de historia, ver cómo han cambiado todos los vínculos, formas de estudiar, formas de trabajar. Entonces, lo que estamos viviendo es realmente muy importante. Quizás hoy en día no tenemos la suficiente información como para decir, bueno, estamos atravesando esto. Porque somos seres humanos y a medida que van pasando los días, las semanas, los meses, los años, nos damos cuenta de qué es lo que realmente nos atraviesa, ¿no? Entonces, hablando justamente sobre esta burbuja, ¿sí? En donde uno se centra en uno mismo y pierde esa capacidad de empatía, ¿no?
Mencionabas eso, la empatía, el egoísmo como un gestor propio, ¿no?
Sí, sí, súper. Porque hoy en día también tenemos que entender de que Internet nos vende toda esta fantasía, porque es una fantasía de que estamos todos conectados uno con el otro, ¿no? Porque de repente yo tengo un conocido que hace 10 años que vive en España, ¿no? Entonces yo en América Latina, Argentina, veo lo que sube por Instagram esta persona que hace una década, 10 años que no la veo, pero yo sé hasta lo que desayunó porque lo subió a unas historias de Instagram. Entonces, estamos hiperconectados con las personas, pero sin embargo, esa conexión es súper superficial.
Tiene un contraste
hay
importante.
Un contraste enorme, tremendo, ¿no?
Quizás hasta irreal, sinceramente, ¿no? Porque uno muestra en las redes también lo que quiere mostrar. Es una parte que uno permite ver y a veces ajeno a la realidad.
Sí, claro, es una realidad y hay veces que ni siquiera es la mera realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces creo yo de que estamos hiperconectados con las pantallas, pero profundamente desconectados de las personas, ¿no? Yo creo de que sabemos todo de todos, pero no registramos a nadie, ¿no? Yo puedo pasar, de repente voy caminando por la calle, veo a una persona en situación de calle y ni siquiera hago contacto visual. Yo no registro al otro, yo no entiendo el lenguaje corporal de la otra persona, porque estamos acostumbrados a las meras pantallas, ¿no? Y a relacionarnos de esa manera, ¿no? Entonces, hablando ahora propiamente sobre el algoritmo, ¿no? De que también es como un criador de egoísmo, ¿no? En donde estamos frente a una burbuja del ego y la muerte actual o próxima de la empatía, ¿no? Porque pensemos de que las primeras interacciones con la sociedad de un niño o de un adolescente hoy están mediadas por una pantalla y por plataformas. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Y esas plataformas están completamente diseñadas para poder conservar, atraer y mantener su atención. ¿Y cómo lo hacen? Dándole o mostrándole lo que ellos quieren ver. Y eso, inconscientemente, pero muy atentamente por parte de estas plataformas y grandes compañías, está hecho todo tan psicológicamente medido, en donde nuestros gustos, nuestros intereses, nuestra ideología, nosotros vamos inclusive inconscientemente amoldando nuestro algoritmo para ver, consumir, leer lo que nosotros mismos queremos. Y como resultado lo que vamos a obtener es una plataforma, es una red social que nos devuelve lo que nosotros le pedimos ver. Entonces es ahí cuando no se desarrolla una empatía.
Para quienes nos escuchan, quiero que entiendan ese concepto que Wada muy bien acaba de traernos, de explicar, de desarrollar. Nos aísla, nos pone en una burbuja prácticamente, nos pone en pequeñas cápsulas que claramente vivimos de esa manera. Claro, hay generaciones que de repente no lo tienen de ese sentido, porque son generaciones que... Y cuando vos hablabas, yo pensaba si algunas características que yo veo en generaciones más jóvenes quizás no tenga que ver con eso que vos decís. Porque yo de repente me crié de una manera y tengo una forma que salgo y hablo con mi vecino de enfrente, con el vecino de la esquina, nos conocemos todos, saludamos, porque es una forma en la que nos criamos. Uh-huh. A ver, yo soy acá de Lanús, del conurbano, y para que se den una idea, mi vecino me golpea la puerta para pedirme la escalera cuando tiene que hacer una reparación y esto que el otro, y yo le presto la escalera y le pregunto una cosa, y es como que hay un vínculo, y las nuevas generaciones quizás ni se saludan, o sea, no saben quizás quién vive en la otra cuadra y demás. Y me pregunto también si no tendrá un poco que ver todo eso que vos decís, porque claramente no hay dudas que, como bien lo desarrollás vos, va generando un personaje encapsulado con un ego propio que consume lo que quiere en realidad. No es que lo que le da, porque lo que lo nutre la aplicación es como algo recíproco que lo retroalimenta de lo que él mismo quiere. O sea, a mí me llama la atención también tu enfoque. Porque Wada, les cuento que es muy joven y no ya vieron cómo... presta atención en algo que de repente pasa desapercibido, pero como ya decíamos, es algo que se va a estudiar, no hay dudas. Y cuando dijimos eso, que se va a estudiar en casas de estudio, vos incluso pusiste un margen de 50 años, dijiste, ¿no? Claro, 50 años. Me ves un montón, porque creo que en uno o dos lustros esto va a ser descomunal a lo que vivimos. Yo creo que tus padres, en el 2000, 2001, para la gente que nos escucha, los teléfonos tenían una pantalla celeste. Tenían una pantalla celeste. Y recién cercano al 2010 empezaron a aparecer las pantallas ya con otro tipo de cámaras, WhatsApp, porque antes se mandaba el SMS. Uh-huh. O sea que todo avanzó de una forma vertiginosa. Y yo creo que esto no va a escapar a la IA. Yo no sé cómo va a ser la IA, ya te digo, en 3 años, 5 o demás.
No, sí, cambia mucho todo. Cambia mucho todo y quizás incluso se puede estudiar en menos tiempo. No necesariamente de repente, no sé, 30 años, ya planificarlo de aquí a un par de décadas, ¿no? Tranquilamente esto lo pueden, no sé, estudiar mis hijos dentro de 10 años, de repente, dentro de 15 años. Y es algo muy interesante porque de la manera en que las nuevas generaciones, ya sean niños, adolescentes o personas en sus 20s o en sus 30s también de repente, es como ellos van concibiendo y atravesando los vínculos y todo eso, no nos olvidemos que es herencia para las próximas generaciones. Entonces, retomando lo que estábamos hablando, ¿no? Sobre las redes sociales y plataformas, ¿no? De que están diseñadas para retener, para, en primer lugar, captar. Sí, sí, luego, sí. Retener atención. ¿Y cómo lo logran? Dándole exactamente lo que quieren ver. Entonces, podemos hablar de que la pantalla de nuestros dispositivos es realmente un espejo narcisista, ¿no? Porque si solamente lo que yo consumo, ¿no? Si lo que yo consumo se amolda a mis gustos, ideología, intereses, yo pierdo la gimnasia de convivir con lo diferente. Esto que vos mencionás de ir, tocarle la puerta a alguien, pedirle algo. Eso, sinceramente, yo con 20 años no pasa. Entonces, de esa manera, querramos o no, nos encasillamos dentro de una burbuja. Y la empatía nace cuando uno sale de nuestra propia esfera, de nuestra propia burbuja, para entender al otro, ¿no? Y el algoritmo de hoy en día hace todo lo contrario, ¿sí? Nos encierra, nos encasilla en nuestro propio ombligo para consumir en lo que nosotros pensamos. No nos muestra otra posible realidad, no nos muestra una realidad alternativa, salvo que nosotros cambiemos nuestro algoritmo. Pero primero para eso tenemos que cambiar nuestra mente, ¿no?
Sí, no, la verdad que es tremendo. Claramente son ustedes los depositarios y los encargados, creo yo, de llevar todo esto en términos de vanguardia, de llevar todas estas problemáticas, discutirlas, debatirlas y de forma incansable, creo, sobre todo en medios como en el que estamos, ¿no es cierto?, en una casa de estudios y demás, creo que ustedes mismos tienen que llevar, porque lamentablemente no se puede esperar a ver qué va a pasar dentro de 10 años y con el diario de ayer ver qué podemos hacer. Claramente faltan debates sobre estos. Vivimos también la sociedad en un macro, está encapsulada de algún modo, porque también tenemos en términos geopolíticos agendas que no son ajenas y también nos las imponen y vivimos incluso a nivel colectivo al margen de determinadas agendas que nos ponen desde afuera, nos imponen otras naciones. Ya vemos que no escapamos a lo que pasa en el estrecho de Hormuz, que pasa casi el 25% del petróleo que se consume en el mundo y casi el 80% de la producción. Tampoco nuestro río Paraná, que es apenas el 3%, pero es un montonazo, son miles de dólares, cientos de miles de dólares anuales. Y la geopolítica, que hoy por hoy tiene un rasgo bélico en las naciones más preponderantes, están implícitas a ese desarrollo y también te lo imponen socialmente. Y nuestro gobierno, que es permeable, no busca justamente de abrir el marco a las cosas que vos nos trajiste hoy, que es en el tema de lo, el impacto que tiene social, en el impacto que tiene algo tan importante como el aprendizaje, los vínculos, ¿no? la familia y como un entramado social directamente.
Sí, claro. La verdad que nada se escapa de la agenda política. Cualquier gobierno de turno puede decidir si darle o no importancia a una problemática que atraviesa a la sociedad, ¿no? Porque recordemos que también todo tema que está dentro de la agenda pública es una problemática social, debido a que la sociedad, en primer lugar, problematizó algo que hasta ese entonces se normalizaba. Luego, de ahí en más, se politizó. Y de ahí en más, un gobierno de turno decide si forma parte o no de la agenda política. Muchas veces la agenda política no coincide con la realidad social, económica, política y cultural de un país. Eso ya de movida. Y haciendo referencia al contexto argentino, ¿no? Y ya para ir un poquito cerrando, ¿no?
Sí, nos quedan unos 5 minutitos de programa. Se pasa volando, ¿viste? No sé.
Volando. Genial, me gusta, me gusta. Hablando propiamente sobre la Argentina de hoy, ¿no? De que estamos frente a reformas laborales, frente a una precarización también, ¿no? Porque esta reforma laboral que nos la venden como una modernización laboral, en realidad es una precarización, ¿sí? Entonces, frente también a la necesidad de que una persona adulta o joven, también joven, tenga esa necesidad de tener 2 trabajos, ¿sí? Para poder llegar a fin de mes. Ahí es donde es muy interesante ver cómo es que un niño o un adolescente, frente a, de repente, un hogar vacío, porque los padres tienen que, de repente, tener 2 o 3 laburos para poder llegar a fin de mes, para poder pagar los impuestos, para poder pagar créditos o préstamos que han pedido y no sumar mora, para no sumar intereses, es ahí donde hacen horas extras o consiguen otro trabajo. Todo esto bajo la ley de la informalidad, ¿no? Todo esto bajo una esfera de la informalidad, que eso también trae sus peligros, ¿no? Pero poniendo el foco en esto de que de repente hoy en día, frente a la ausencia de los padres, quizás por necesidad o por un modelo económico que te expulsa fuera de tu hogar, hoy en día estamos frente a la desolación, quizás es una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero estamos frente a esa necesidad de las personas jóvenes de poder encontrar a alguien en quien contarles cómo le fue su día, ¿no? Eso lo podemos ver hoy en día con la reforma laboral, con el contexto social, económico, político, pero también no solamente eso, sino también poner en la mesa del debate otras cuestiones que nos atraviesan. Por ejemplo, el transporte público, ¿no? Quizás una familia está económicamente bien, clase media podemos decir, no tiene esa necesidad de hacer horas extras o tener otro laburo, pero sin embargo está 1 hora más fuera de su casa, 1 hora y media, 2 horas, esperando de repente el bondi, esperando el tren. Entonces, todo ese contexto, porque no es solamente hablar de economía, es hablar de cómo es que se siente la gente, cuál es esa emoción que atraviesa la calle, y podemos ver cualquier día, a cualquier hora, caminando por Capital, por provincia, con urbano, podemos ver la cara de la gente, ¿no? Ver cómo todo eso se refleja, cómo es que a uno lo cansa, por ejemplo, esperar el bondi 1 hora para un viaje de quizás 25 minutos. Y todo eso haciendo una matemática y simple, pero también a la vez humana, es pensar, ok, hoy tardé 40 minutos más esperando al bondi. Ok, bueno, son 40 minutos menos de hablar con mi hijo, de pasar tiempo con mi hijo, de mirarlo a los ojos y decirle cómo te fue hoy, qué aprendiste de nuevo, por ejemplo, en el colegio, en el club. Entonces, hay muchas cosas las cuales hoy en día se pierden.
Sí, la verdad que es un tema, la verdad que muy bravo, porque en términos que vos decís, el medio de transporte y demás, hoy está sumamente agravado, hoy se agravó todo. Yo cuando escucho a Aguada hablar, hago a veces una correlación con mi generación, que de repente tenía otros matices. Si bien, por ejemplo, en el caso de mis padres, trabajaban los dos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y nosotros desde muy chicos nos manejábamos con mi hermana de formas independientes, ¿viste? Colectivo, para la escuela y demás. O sea, Pero bueno, también teníamos una abuela cercana. Hoy no están esas situaciones, no son las mismas. Hoy muchas realidades de madres que afrontan las cosas, las situaciones solas. Y lo que decís del medio de transporte es tremendo, porque incluso ya no tenés las frecuencias que tenías antes los medios de transporte. Es algo, el deterioro realmente es enorme. El deterioro es realmente enorme. Pero bueno, pasaron acá amigos y me distraje un poquitito, pero no, es vital. Yo no sé, porque a veces cuando hablamos, tenemos una sociedad, lo que vos decías de los tres trabajos, a veces encontrás testimonios periodísticos que la gente dice, no, bueno, sí, yo tengo, y de repente está con la mochila de Rappi y naturaliza que tenga que ser así, que tenga que tener tres trabajos para apenas poder pagar el alquiler y quedarse con nada. O sea, entonces, creo que ante tanta desidia, porque vamos a ser sinceros, hay una gran parte que tiene que ver, por más que uno, hay una grieta en el país, pero hoy, y acá no quiero ser malo, pero sí.
Grosero.
Sí, no, pero que se entienda también, porque a veces las peleas pasan por cajas políticas y determinadas situaciones. Yo recuerdo que hace muy poco todo el bloque del kirchnerismo, todo el bloque del peronismo, vota 72 jueces, 72 pliegos de 74 que presentó Milei. Y son jueces que quedan en cargos hasta los 80 y pico de años, quedan por siempre. Incluso muchos que tienen el caso Libra, muchos que estuvieron hasta vinculados, negociaron lugares en la Auditoría General de la Nación. Entonces, cuando vos ves esos entramados neurálgicos, políticos, y cómo se dividen en internas, mostrando curvas que son jugadas falsas, como mostrar en el truco simular que tenés una carta y no la tenés, y ves esas pequeñas bajezas cuando no está ni siquiera la oposición vinculada en un tema que nos traes vos, Guadalupe, por ejemplo, hoy. Entonces sí creo que, como te dije, tu generación tiene que ser la que desde las universidades, que como bien vos dijiste, son un campo que generan un conocimiento y demás, son las que tienen que poner esos debates, tienen que ser sí o sí para mí los nuevos representantes y los nuevos actores, de tanto social como políticos, en el entramado de una Argentina que para mí llegó a un desgaste total.
Sí, claro. La universidad nunca deja de ser una institución que reproduce, en primer lugar que produce, luego que reproduce un modelo de sociedad, ¿no? Con determinada ideología. Y sí, la verdad es que son temas que es verdad también de que uno siempre pone esa esperanza en las personas jóvenes que estamos atravesadas hoy en día por el tema que nos trajo acá, ¿no? Por la IA. Entonces, no hay que dejar de fomentar ese pensamiento crítico, no hay que dejar de fomentar el estudio, incluso en tiempos de crisis. Lo que comentaste anteriormente es verdad. Yo tengo compañeros quizás de 30, 40 años que cargan una familia, que cargan un hogar, en donde tienen tres o dos, por ejemplo, laburos, ¿no? Entonces, uno también piensa y dice, ok, si esta persona, si este compañero normalmente hacía tres materias por cuatrimestre, ¿no? Para tener un equilibrio de repente entre la vida extra universitaria. Hoy en día hace una materia por cuatrimestre, cuando si uno se quiere recibir en tiempo y forma siguiendo los planes de estudio universitarios, hay que hacer 10 materias por año. Y si por año estamos haciendo dos materias, ¿cuándo nos vamos a recibir? Entonces, eso también trae aparejado, toda esta precarización laboral trae aparejado un modelo de sociedad que solamente se dedique a trabajar, un modelo de sociedad quizás no profesional, sin estudios, en donde básicamente seamos la mano de obra quizás de las grandes empresas o industrias de otros países, ¿no? Entonces lo que estamos atravesando un desfinanciamiento universitario, también una reforma laboral, entonces no es en vano todo lo que está sucediendo en simultáneo, es realmente un proyecto de sociedad que hoy en día se busca con una doble intención política, no todo es casualidad.
Bueno, hasta aquí se nos ha ido el día, te agradecemos mucho, Bobada, en el nombre del equipo también, tu presencia, así que muchas gracias. Esperamos tenerte nuevamente aquí porque has tirado un montón de semillas para pensar, para debatir y generar pensamiento. Te agradezco mucho por haber estado, Guadalupe.
Gracias a vos, Abel, muchas gracias.
Ahí está, nos vemos la próxima semana, nos dejamos con un tema y muy buena semana para todos y que tengan un buen domingo, que tengamos un buen domingo, vamos a Argentina todavía. Hasta luego.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Aire universitario. Aire universitario. Radio UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.